La tarde. Bueno, cuénteme, Delgado, en su opinión de comentarista especializado de fútbol, ¿qué le pareció el partido?
Fútbol necesariamente horrible.
Hablemos un poco de fútbol.
¿Individualmente o colectivo el partido en general? No, porque los jugadores que más me gustaron lo tengo clarísimo dentro de ese panorama.
El colombiano, tremendo
Villar
partido.
Guate, los dos, Oliva, para mí un partidazo.
También.
Y Ever.
Sí.
O sea, para mí son la figura de Nacional.
Sí. No me gustó mucho Maxi Gómez. Pareció muy entreverado, que al principio hizo pesar su peso, pero después
Sí, lo vi como más enfocado en la protesta, en el ring y ranga con los rivales.
Totalmente.
El Diente López prácticamente no participó del juego, no.
No. Muy mal partido. Muy Boggio, mal las finales del Diente.
Boggio estuvo por debajo de su nivel habitual.
Sí. ¿Ves esas cosas también?
Lucas Rodríguez tampoco tuvo un gran partido.
Que esa situación de gol que tiene Boggio, que la tira. Esas cosas también.
Claro, una primera bola así capaz que te condiciona.
Que te condiciona, ¿no? Te pone. Porque si la hubiera agarrado y si la hubiera tapado el arquero, bueno, está. Pero tener esa chance como tuvo en ese momento del arranque del partido y perderla, yo creo que ese tipo de cosas juegan también. Pero a mí me. Es interesante. Porque no sé, a mí me dio la sensación de que los dos fueron a tirarse el pelotazo largo y sacarse la pelota de arriba y que los que estuvieran arriba chocaran como pudieran.
Viera lo dijo abiertamente cuando habló de su pragmatismo y de que no juega lo que le gusta, sí. Que fue por donde encontró que más daño podía hacer.
Y pero que lo que es curioso es que en Nacional los dos mejores o dos de los mejores fueran los zagueros.
Sí. Y el 5.
Y el 5. Está bien. O sea, el trabajo defensivo cuando en realidad...
Su estructura defensiva, claro.
Que es el que termina ganando, es el que termina ganando el partido.
Sí, yo te diría que del otro lado, a mí lo que más me gustaron fueron Trindade, Sosa.
Sí.
Volvemos a lo mismo. Para mí Arezzo fue... de lo mejor, porque las pocas pelotas que tocó generó cosas.
Fue peligroso.
De hecho, me sorprendió muchísimo cuando lo toma como primera opción de salida.
A mí es un detalle que me pasó en el partido y es que, y no, claro, no tengo la información como para poder hacer un juzgamiento, pero no entendí los cambios de Aguirre.
El único que entendí fue el de un Pierres.
El de un Pierres, sí, porque además estuvo muy bien.
Y porque Martínez, porque para mí además fue el mejor de Peñarol.
Sin duda, entró muy bien.
Muy bien.
Es más, pudo haber sido el definidor del partido en la pelota que dan el palo.
Claro, pero más allá de ese tiro, para mí jugó un muy buen partido.
Sí, pero después, incluso cuando pasó a Báez de 9 y sacó a Silveira, también me pareció una cosa muy rara. Como quedó... O sea, como que intentó volver a armar un equipo con un 4-1-1, creo, 4-1-2, con Leo Fernández arriba, y con Báez, pero no sé qué fue lo que pensó en ese momento.
Yo creo que claramente Peñarol estaba jugado a los penales, y fue cambiando pensando en eso. Jugado y pensando no en los definidores de penales, sino en sostener
en
un partido que parecía, y a pesar de que yo creo que en un momento del segundo tiempo Peñarol lo dominó.
Sí.
Le sacó la pelota, pero si uno mira el recorrido total del partido, el que siempre tuvo como horizonte ganarlo fue Nacional, y los cambios, en un momento se queda solo con Oliva, de balance, y todos los demás jugadores son ofensivos.
Sí, sí.
También me parece que no hay que perder de vista que cuando miraba al banco Viera tenía mucho más de lo que tenía Aguirre, y entonces también eso condiciona los cambios.
Sí. Ahí fue
también por eso no entiendo la salida de Arezzo, porque tampoco es que tenía mucho en el banco para decir no, saco a Arezzo y pongo a Pepito.
Sí, sí. A mí me sorprendió, ya te digo, me sorprendió las dos salidas, la forma que terminó jugando, pero claro, yo por eso digo, yo no tengo la información. Y de repente ellos tienen una información del estado físico, cómo estaban, qué agotamiento tenían, y capaz que dijeron que no. Pero porque Arezzo había chocado mucho, ¿no? Había corrido mucho, corrió, igual que Silveira, los dos corrieron mucho, pero Arezzo más, en particular, chocó mucho.
Sí, pero...
Bueno, no...
Las dos jugadas de gol que tenía Peñarol eran Arezzo.
Sí.
Lo que te quiero decir yo es que, en el sentido de que, bueno, que quizás haya un... A lo que me refiero yo es que yo no quiero hacer un juzgamiento de Aguirre y decir, mirá lo que hizo.
No, yo dije, me sorprendió.
A mí me sorprendió también. Por eso te estoy diciendo. Yo fui sorprendido con cómo terminó parado el equipo en la cancha.
Como sin jugarlo, si querés, me sorprendió que el Diente López jugara todo el partido.
Sí. Y bueno, da, porque es como esas cosas que como uno siempre espera que el Diente López haga una cosa diferente. Pero bueno, da. En las finales no lo hizo. No lo hizo.
Para Nacional era mucho más dramático si perdía, porque era local y con su gente, porque fue tormentoso el año, las declaraciones de los dirigentes no fueron buenas, fueron a buscar por adelantado al técnico para el año que viene, y si perdía ya se le generaba un nuevo problema. Sí, yo estoy de acuerdo.
Pero le salió bien, digamos que claro. En ese sentido, lo que pasa es que el fútbol es tan particular que le salió bien por un palo, por una jugada, porque Goulart hizo un partido muy flojo, sacó mucha pelota pero la sacó mal, y porque tuvo esa jugada, la posición como se la gana Ever y le termina haciendo el gol a Peñarol, le sale muy bien, además la clava contra el palo,
no, pero además casi se engancha y tira en el mismo movimiento.
En el momento. Lo que te quiero decir, que eso es fútbol, ¿no? Es decir, esa que ellos siempre manejamos, la de Tabárez levantándose a gritar el gol en la Copa América, el palo de Pablo García, pero te pegan el palo y se va para la derecha. Queda más fuera.
Las dos situaciones más impactantes que recuerdo de eso, una es generada a propósito, pero muy buena también, es la de Tabárez cerrando los puños y tomando carrera para gritar el gol y dando la media vuelta y reculando. Y la de Guille Pelufo no la hizo de Pilsen cuando hay dos chiquilinas hablando y dice, ¡ay, qué divino Pelufo! Y Guille se embala y va hacia la chiquilina y dice, ¿Gabriel o Guillermo? ¡Gabriel! Y tiene que dar la media vuelta cuando va llegando. Un aviso de hace unos años, era buenísimo. Claro, ¿ves lo de la realidad en Argentina? Es igual, sí, yo estoy de acuerdo. Dice, los hinchas de River hoy están diciendo que prefieren no ir a la Libertadores a que Boca sea campeón, porque la única forma de que River vaya a Libertadores
es que Boca sea campeón. Ah, que Boca sea campeón.
Sí. Entonces prefieren no ir a Libertadores y que Boca no sea campeón.
Sí, totalmente. No me cabe duda de eso. Bueno, Argentina...
Está más exacerbado, como todo, ¿no? Es mucho más pasional.
Todo, ¿no? Argentina más zarpado. Es tremendo, pero nosotros vamos en ese camino. O ya estamos en ese camino.
Yo creo que en muchos casos...
Ya estamos en ese
camino. En algunas cosas estamos en ese
camino. Sí, yo creo que esto es un disparate, voy a decir, pero bueno, creo que lo que no estamos en el mismo camino es en el tema de el desarrollo que tienen ellos de la delincuencia en las barras. Acá existe, pero no sé si tienen el volumen que tienen en Argentina. Que en Argentina es un negocio, todo es un negocio. Pero bueno, da. Bueno, Delgado, ¿tenemos algún mensaje más?
No, hay un montón de hinchas de Peñarol más enfocados en que les robaron el partido y en el complot AUDAF nacional, etcétera, etcétera. Yo ya lo dije hoy, dije ayer incluso, para mí fue penal el de Leo Fernández, pero en cualquier caso es un penal de apreciación y no un escándalo, o sea, no me parece un robo descarado lo que le pasó a Peñarol ayer, pero bueno.
Yo lo discutí acá con Nacho Díaz, para mí fue penal.
Para mí fue penal también.
Sí,
es más, pero para mí es mucho más penal, es mucho más error del VAR que del árbitro. De hecho, yo en la cancha digo, para mí no es penal en la jugada en el golpe de vista. Cuando veo la repetición y digo, mirá, digo, sí, es penal porque toca la pelota primero.
Y le pega.
Por eso creo que es mucho más del VAR que del árbitro. ¿Qué es lo que dice el árbitro o el colegio de árbitros para validar la decisión del equipo arbitral? Que el contacto no era suficiente para tirar al jugador de Peñarol, que exagera buscando que le cobren penal. No estoy de acuerdo, pero de ahí a que fue un escándalo, los robaron todo el partido, etcétera, etcétera, yo lamentablemente les tengo que decir que no coincido, aunque se enojen, porque están muy enojados muchos hinchas de Peñarol.
No, yo lo que me quedé pensando con eso es que está la hay que tener tanta... Se está jugando con un nivel de contacto físico tan fuerte, tan permanente, que no hay casi momentos en los cuales... Claro, además, el partido de ayer tuvo una característica que fue que el 70% del juego fue de pelotas divididas. Era permanente.
Sí, claro.
Pum, pum, pum. Choque. Entonces, arbitrar en esas condiciones es muy difícil también.
Yo creo que Tejera hizo línea
general. Yo no tengo nada. Lo que te quiero decir es que además, si hay que interpretar que el golpe que le da el jugador no es lo suficientemente fuerte como para caer y que hay una simulación, entonces ahora la estamos interpretando también.
Es que yo creo que los penales se han convertido en un acto de interpretación.
De interpretación.
Siempre, o casi siempre.
Bueno, está, pero antes la interpretación era mano, fue intencional o no fue intencional. No,
ahora
punto.
Hay mucho más.
Ahora está la variedad, que está en el suelo, que no está en el suelo. Que si la pelota se pega en el cuerpo, que si no pega. Al final tiene que hacer un curso solamente para ver cuándo hay un penal.
Pero además, si hubiera sido un complot, Burgos hubiera echado a Méndez en la jugada con Carneiro, que no lo echen en campeón del siglo, o sea.
Está, pero muchas veces esas son también esas cosas también, ¿no? De dónde parte también es toda esta cosa. También parte de Rubio, que larga diciéndole este es el complot de papá, y bueno, atraba la barra, entonces esas cosas también influyen.
Ojalá le pase a la selección, a ver si dicen lo mismo.
¿Que le pase
qué?
Que haya un complot contra Uruguay para que...
hay un complot.
Bueno, si el complot muchas veces está... el hincha de la selección te dice, lo que pasa es que nos tiran para afuera porque somos poquitos y no vendemos a mí. No le conviene, no es negocio para la FIFA, como si el negocio de la FIFA dependiera de que Uruguay avance o no en un mundial.
Lo he fundamentado muchísimo, que un país como Uruguay avance en los campeonatos del mundo es una cosa maravillosa para la FIFA. Porque sigue sosteniendo que el juego importa. Pero el problema es que el complot ya está, porque nos impusieron a Bielsa y no lo pudieron sacar. Ya se complotaron contra nosotros.
Bueno, ahora hay un montón de Nacional que dicen que en el partido de ida Burgos claramente favoreció a Peñarol. No entremos en
lo bueno es que está. Lo bueno es que lo ven de un lado y del otro.
Sí, claro.
El complot va según para donde sople el viento.
La teoría conspirativa es cuando me conviene.
No, igual yo creo que estaría bueno que las gremiales, que los árbitros deberían... Pasa que ahí entras en un montón de cosas, ¿no? La profesionalización, en el tiempo que pueden dedicarle. Porque no ha sido un año, y saco a Nacional de Peñarol porque fue con todos los equipos. No estamos ante un buen momento de arbitraje, pero más de lo técnico, ¿no? Yo no voy a jamás, nunca, denunciar un complot de ningún árbitro ni intencionalidades, sino que no me parece que haya sido un gran año arbitral y que está bueno ver por dónde puede eso mejorar. Pasa que ahí lo que te digo, también hay que hacer un análisis profundo de también los árbitros no pueden dedicarse full time a eso porque también tienen que vivir, porque no les da a la gran mayoría no les dan para dedicarse enteramente
igual
a esto.
Yo igual te diré que a mí lo que me parece que en realidad hoy estamos ante un momento que en el fútbol hay un grupo de 4 o 5 árbitros que son de buen nivel. Pero lo que pasa es que como cada decisión que se toma sobre de los árbitros está basada en el resultado.
Claro.
Entonces es imposible que alguien, por un lado los resultados, por el lado de que, y la otra cosa es que vemos tanto lo que pasa en una cancha de fútbol que antes no se veía.
Claro.
Que también es muy difícil que una...
Está muy, muy la lupa del ojo de Gran Hermano ahí puesto.
Totalmente. Obvio. Y entonces, ante lo primero que te me pareció que pudo hacer, ya hay una andanada y que dirigente, hinchas, comentaristas, redes, va. Entonces, al final te terminan construyendo una mala imagen de los...
No,
yo
y los grandes centristas, ¿no? Porque siempre piensan que los dañados son los grandes y
no
es así. No
tienen el impacto que pueden tener ellos.
Dice este mensaje. Pero, ¿de qué se quejan los hinchas de Peñarol? Hubo un complot y fue contra Liverpool. Nos cocinó en la semifinal.
Bueno, está.
Ay, bueno. Hay un montón más de mensajes. Claro, cuando hablas de... se empieza a picar mucho más. Pero, Tandy, resumen, capaz, para no estirarte todo el bloque.
Sí, vamos a hacer una pausa.
Tenemos el resumen de la fecha, de la final. ¿Con qué? Habré hablando de una serie, seguramente, ¿no? De una película.
No, seriedad ante todo, para nada. Se va directo a los bifes.
The Stranger Things.
Prende el micrófono.
¿Está abierto?
Ahora, ¿no? Pero no está.
Sí, me costó.
¿Qué te pareció? ¿Estás viendo la serie de los Beatles?
No. Hoy vi que Javier Alfonso habló quien te dice.
Apagame el micrófono.
Pasa que está en Stranger Things, profesor.
Ahí está. Sigamos con... Hacemos la pausa. Y ya volvemos.